Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi misma carne, dada para la vida del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Pero Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, hay una enseñanza muy importante que hay que recordar acerca del Evangelio. San Agustín dice lo siguiente. Dice, cuando recibimos la comunión, nosotros recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Y Jesucristo nos recibe también a nosotros. O sea, nosotros recibimos a Jesucristo, nos unimos con Él, pero Él también, dice, de manera más real, porque Él es el mayor, porque es infinito, porque es Dios mismo, Él nos recibe a nosotros en su corazón, en su sangre, en su cuerpo, en su divinidad. O sea, es recíproco. Nosotros lo recibimos y Él nos recibe a nosotros. Entonces, San Agustín, es una realidad más fuerte para meditar la manera en como Cristo nos recibe durante la comunión. Es para que sepamos cómo hacer comunión espiritual. La gente olvida que el cielo es precisamente incorporarse por toda la eternidad a vivir la vida de Dios. O sea, uno se sumerge en la vida de Dios. De tal manera que uno vive como Dios vive. Uno ama como Dios ama. Uno conoce como Dios conoce. Uno ve las cosas que Dios creó en el cielo, las criaturas, tal y como Dios las ve. Y uno ama en el cielo a las criaturas como Dios las ama. Y es precisamente el aspecto que hay que meditar cuando uno recibe la comunión. Porque la comunión es lo más cercano al cielo. Si lo pensamos de esa manera, uno puede hacer la comunión espiritual lanzándose en los brazos de Dios todo el tiempo. Fíjense lo que les digo. O sea, si se fijan, hemos hablado del Espíritu Santo muchas veces. Y el plan de Dios es que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros todo el tiempo. O sea, que le demos permiso, que le demos entrada. De tal manera que el que vive en nosotros es Dios, y nosotros, como dóciles corderitos, lo seguimos. O sea, que la vida de Dios se refleja en nosotros. Por eso los santos, cuando llegan a ese momento en que el Espíritu Santo vive en ellos, hacen milagros, porque Dios está viviendo en ellos de manera intensa y continua. Entonces, uno tiene que vivir todo el tiempo de esa manera, sumergirse. Una de las maneras de sumergirse en Dios, lo enseñó, claro, muchos, todos los santos, pero de manera particular, una monjita que se llamaba Elizabeth de la Santísima Trinidad. Ella enseñó lo siguiente, bueno, basado en los padres de la iglesia, en San Pablo, ¿no? Decía, si uno cierra los ojos, uno encuentra a la Santísima Trinidad viviendo en nuestras almas. Uno está en presencia de la vida, de la dignidad, del amor, del poder de Dios, dentro del alma de uno. Entonces uno se sumerge en Dios dentro del alma de uno. O sea, uno practica la presencia de Dios, el amor a Dios, la esperanza en Dios, la fe en Dios, dentro del alma de uno. Por eso ella le decía, y claro, es algo muy cierto, Nuestra alma es un cielo para Dios. Es algo muy cierto eso. Porque yo siempre les he dicho, la gente busca la solución fuera de uno. Y de hecho, Dios nos dio tanto que la solución está dentro de nosotros. Primero porque depende de nosotros que luchemos contra el pecado con la ayuda de la gracia. Depende de nosotros que nos humillemos, practiquemos la humildad y combatimos el orgullo. Depende de nosotros con la ayuda de la gracia que rechacemos al mundo y combatamos al mundo y vayamos contra la corriente. También depende de uno con la ayuda de la gracia que venzamos al demonio. También depende de uno que uno esté en unión con Dios dentro de su alma, dentro de su cuerpo, pensando en Dios, sumergiéndose en Dios, haciendo actos de amor a Dios y de conformidad con su voluntad, abandonándonos en sus brazos todo el tiempo. ¿Se fijan? Aunque no hubiera sacramentos, no hubiera sacerdotes, por voluntad de Dios, no debía de haber ningún problema. Porque uno debería estar todo el tiempo en Dios. Porque esa es la fe nuestra. Dios habita en todo momento y en todo lugar, y nuestra alma habita con todo, como si fuera un templo. Por eso es tan importante vestir bien. O sea, eso nunca diremos suficiente de este punto. Si se fijan, un templo tiene que estar bien ornamentado y limpio, y todo en una capilla tiene que recordarnos a Dios, dirigirnos hacia Dios. No puede haber nada que sea para un fin puramente humano. No puede haber. O sea, la misa es divina 100%. Entonces igual, como nuestra alma es la vida de Dios, tiene la vida de Dios, y nuestro cuerpo es un templo de Dios, entonces uno tiene que vestir de tal manera que cuando yo me vea, o cuando los demás me vean, vayan a Dios. O sea, fíjese la diferencia entre eso y mostrarme a los demás. Mostrar mi belleza o el cuerpo, peor todavía. O sea, es lejísimos del espíritu católico. El espíritu católico es quien me vea, que vea a Dios. Y que cuando yo me vea, yo vea a Dios, yo sienta a Dios. Por eso el sacerdote lleva las 24 horas la sotana. Porque el sacerdote necesita recordar que es alguien sagrado. Que tiene que llevar a Dios a las almas y las almas a Dios. ¿Sí? Igual ustedes. ¿Es menos sagrado que el sacerdocio? Claro que sí. Pero ustedes son templos donde vive la divinidad. Y Dios espera que esa realidad de la fe la vivan intensamente. Fíjense que qué crimen tener a Dios en el alma y no acordarse de Él por 5 horas, o por 10 horas, o por 5 días, o por un mes, mucha gente. Claro, Dios se sale eventualmente. ¿Por qué? Porque comete pecado mortal. Un sacerdote me dijo una vez, cuando yo era joven, dice, para mí, hoy en día es un milagro que alguien se conserve sin pecado mortal por un mes. Dios, sin pecado mortal. Pero eso sí, de hecho dice, eso en la realidad, en la práctica, eso es lo que está pasando, dice. Pero es porque uno está lejos de Dios, pero es por voluntad de uno, ¿eh? Y uno le echa la culpa al marido, al hijo, al papa, a la crisis. Claro, ellos tienen su parte, pero el principal problema está aquí dentro. Que yo no tengo la fe, la esperanza, la caridad, el amor, la oración, la humildad suficiente para mantener a Dios en mi alma. Porque Dios hace su parte. ¿Quién se va a imaginar que Dios va a fallarnos? Si le digo, Dios mío, te amo, Dios nos va a decir lo mismo, te amo también, hijo mío. Y cuando Dios dice algo, Dios actúa. Dios no es como nosotros. Uno, si uno dice una palabra, claro, uno quisiera hacer o demostrar lo que dice, pero cuando Dios habla, Dios actúa. No solamente habla, Dios actúa. O sea, cuando Dios, si yo le digo a Dios, Dios mío, te amo, Dios mío me va a decir con hechos y con palabras que me ama, que me ama a mí, ¿sí? Y esa es una realidad. Yo soy el pan que ha bajado del cielo para que nosotros tengamos el cielo. O sea, Cristo vino a la tierra para compartir todo con nosotros, desde ya, desde ahorita, aquí en la tierra. Por eso quien coma este pan vivirá eternamente, porque ya estamos unidos. Por eso digo, no es cuestión de cantidad de comuniones. Claro, la iglesia obliga una vez al año por lo menos, para que uno no se le olvide esta realidad. Pero digamos, entre una vez al mes o una vez a la semana no debe haber diferencia. Porque uno tiene que estar unido con Dios completamente, intensamente, todo el tiempo. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o sea, si no nos conectamos con Dios, si no estamos unidos con Dios, nosotros a Él y Él a nosotros, fíjense qué fácil es decirle: Dios mío, en este momento no tengo misa, en este momento no tengo comunión, pero ven a tomar posesión de mi corazón, déjame sumergirme en tu amor, dame los tesoros de gracia que me quieres dar como si fuera a comulgar. Y eso no depende de que haya o no misa, depende de mi acto de amor, de mi fe, de mi esperanza, de mi humildad, de qué tanto amo a Dios. De eso depende. No depende de cómo sea mi marido, cómo sean mis hijos. No, es que de eso no depende. Porque uno puede estar muy ocupado con muchas labores de casa, como hay muchas santas que fueron casadas y que estaban llenas de Dios, estaban absortas en Dios. Es por ese deseo. Nos falta el deseo. Estamos muy, muy pegados a este mundo. Nos fascina el mundo. Por ejemplo, el ejemplo más palpable es el celular. El celular ha causado adicción real en casi la mayoría de las personas. De tal manera que nos fascina más que ninguna otra cosa ya el celular. Mucho más que a Dios, inclusive. Ahí está lo triste, ahí está lo dramático. Ahí está el jalón de orejas. ¿Cómo es posible que tengamos más tiempo con el celular que con Dios en oración? ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? O sea, todos estamos obligados a poner disciplina de horario y de tiempo límite con el celular. ¿Sí? Claro, hay las actividades necesarias, claro, por el trabajo y la escuela quizás, pero siempre con límites, especialmente en las noches. O sea, debería estar prohibido para cualquiera de nosotros entrar al celular, a menos que sea una emergencia, en las noches. O sea, hay que ponerse disciplina, hay que ponerse reglas en ese aspecto. Porque si llega el caso en que amamos más al celular que a Dios, no nos vamos a salvar. Hay que hacer un examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo gastamos con Dios y cuánto tiempo gastamos con el celular? Ay, Dios mío. Creo que es para ponerse nervioso, para ponerse a temblar un poquito. Si no hacéis esto, dice Jesucristo, no tendréis vida en vosotros. Claro. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que llena? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que llena nuestra vida? ¿Es Dios? Es la pregunta número uno. Porque estamos obligados a amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios no es nuestra vida, entonces hay un ídolo que está por encima de Dios. Es una señal de que no nos vamos a salvar. Dice, quien tiene vida en vosotros, quien tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, la vida que tenemos en el alma en este momento, si estamos en gracia, es el cielo. En la tierra ya es el cielo. ¿Por qué están tristes? Entonces, ¿por qué están preocupados? Esa es la pregunta. ¿Por qué tienen miedo de alguien? ¿O del futuro? ¿O de las crisis? ¿O de lo que me haga el vecino? ¿O del gobierno, las leyes? Pero si estoy con Dios en este momento, y si me muero, voy a estar con Dios después de cierta purificación, entonces, ¿qué tengo temor? ¿Qué me pone triste? ¿Qué me quita la paz? Se fijan, estamos muy lejos. Por eso es que esta espiritualidad de Isabel de la Santísima Trinidad es muy importante. Porque muchas veces estamos en ocupaciones, el Santísimo está muy lejos, o no hay capilla, o no hay lugar ideal. Entonces estamos obligados a buscar el silencio una posición reverente para que el orgullo y la soberbia, la comodidad no pongan, no nos ganen, y sumergirse en Dios, en oración. Por eso es tan malo, tan dañino, ver rezar con televisión o con radio, ¿sí? Porque eso no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Dios no habla a través de los robots o las máquinas. Si uno pone el rosario en el radio, Dios no está ahí. Yo puedo quizás estar acompañando el audio, pero en algunas palabras. Y el robot no va a suplir lo que me falta a mí. O sea, el audio, el automático del audio. No. Por eso es muy dañino rezar con audios de rosario o con televisión, peor todavía. Porque hay imágenes y la imagen distrae. La imagen con movimiento impide la contemplación y el recogimiento. Y peor todavía estoy sentado o con ruido. Y peor todavía estoy haciendo algo y rezando el rosario o manejando y rezando el rosario. Claro, si es mi segundo rosario, mi tercer rosario, sí, se permite. Pero mi principal rosario del día debe ser en silencio, con fervor, absorto en Dios, sin distracciones, sin ayuda de las máquinas. Y si es posible, lo ideal sería con los miembros de mi familia, ¿sí? Porque vale más, es más fuerte, más intenso. Dios actúa con mayor fuerza y vale más el rosario, el Santo Rosario. Hay que poner atención, porque es muy preocupante. Yo les decía a uno de ustedes antes de la misa, esta misa verdadera católica nos la han quitado, y si nos la han quitado es porque la gente no la ha querido, no la ha buscado, no la ha protegido, no la ha exigido. Porque Dios es bueno, y Dios ha subido a la tierra a crucificarse por nosotros y a darnos su vida en el alma, su vida crucificada, para poder llegar al cielo algún día con Él. Pero la gente no se interesa. Ni siquiera cuando hay misas llegan todos. Todos tendrán que estar aquí. Claro, para reemplazar los domingos que no hay misa, tendrán que venir a hacer el esfuerzo. O pedir vacaciones. Cuando hay misa aquí, pedir vacaciones, realmente. Porque si Cristo viene con toda la corte de los ángeles, los santos, a que yo lo comulgue, para que Él me comulgue también a mí, porque es el cielo en la tierra, es el acto más grande que pueda haber. Voy a pedir permiso, voy a pedir prestado, voy a sacrificar otras actividades, voy a decirle a mis compañeros, a mi familia, estoy ocupado toda la semana, voy a estar en misa, inclusive si tengo que pedir vacaciones, voy a pedir vacaciones. ¿Qué mejor vacaciones que estar con Dios en su sacrificio, recibiendo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Que es el cielo en la tierra, es lo más grande que pueda existir. Por eso la gente no lo piensa, no lo hace. Y llegar temprano. A ver, es algo tan grande la Santa Misa y la comunión. Llego media hora antes para prepararme con el Santo Rosario, como lo hacemos aquí. Y termina la misa, no me voy rápidamente. Claro, hay que quedarse unos minutos para dar gracias y en silencio, ¿no? Por eso le digo que la manera de vestir tiene mucho que ver con lo que uno tiene dentro, con los pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca, y también de la abundancia del corazón, lo que hay aquí dentro es lo que habla mi manera de vestir, mi manera de ser. Habla, mi cuerpo habla lo que yo tengo por dentro. Por eso es un desastre la manera de vestir de hoy en día, es un desastre. Porque habla de que aquí dentro hay cosas mundanas, cosas vanidosas, cosas de placeres o de este mundo, o de poder, o de orgullo. Por encima, muy por encima de las cosas de Dios, de los intereses de Dios, del cielo, de la modestia, de la continencia, de la pureza, de la dignidad de Dios en el alma, del templo que somos de Dios. Por eso a un católico jamás se le ocurriría ponerse un tatuaje, jamás. ¿Quién se va a poner a tatuar la capilla, los grafitis? ¿Quién se va a poner grafitis en la capilla? Nadie se le va a ocurrir. Igual es indigno de un templo de Dios poner un grafiti, o sea, un tatuaje. Totalmente indigno. A un católico verdadero nunca se le ocurriría poner su tatuaje, nunca. Ni de chiste, ni bromeando. ¿Sí? Para que vean cómo estamos muy lejos de la verdad, del deseo. Y eso está preocupante. A mí sí me preocupa. Sí me preocupa porque se nota quién está interesado en Dios, en el cielo, en la cruz, en la voluntad de Dios. ¿Y quién no? Se nota mucho. Que pide esa gracia, enmendarnos ahora que viene la cuaresma y buscar a Dios con todo nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.